Saludamos todo el pueblo antioqueño al presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Buenos días.
Doctor Henry, buenos días. Quiero saludarlo muy afectuosamente a usted, a todos sus compañeros en la mesa de trabajo, a Rubén Darío Pérez, a Jorge González, a Caterine Granados y a todos mis paisanos que nos escuchan a esta hora.
Señor presidente, pues varios temas. Empecemos por lo de la coordinadora bolivariana y usted propone judicializarlos. ¿Cómo es la situación que estamos viviendo?
A ver, hombre, yo creo que es importante establecer la diferencia entre la tolerancia y la complicidad. La tolerancia es el respeto con las ideas ajenas, que es un presupuesto necesario para la convivencia, para poder estar en comunidad, para la política, para el pluralismo. Pero la tolerancia no es aplicable al crimen. Aquí estamos es enfrente de un caso de complicidad con el crimen. ¿Qué distinto a la complicidad puede ser que unos partidos políticos integren a su dirección a unos cabecillas de un grupo que asesina, de un grupo que trafica con drogas, de un grupo que pone carros bombas, de un grupo que secuestra? Eso es complicidad, eso es integrarse al grupo terrorista, eso es participar de su designio delictivo, de toda su intención de crimen. Eso tipifica una serie de delitos, empezando por el delito de concurso para delinquir. Entonces, por eso me parece que Colombia, en la obligación de defender a sus ciudadanos, debe procurar que la Fiscalía General de la Nación y los jueces judicialicen esta conducta de algunos partidos extranjeros.
Señor presidente, a propósito de este tema, la senadora Piedad Córdoba ha dicho que es una cortina de humo lo que se está diciendo y que lo que se quiere es distraer la atención para que en el país se justifique un aplazamiento de elecciones. ¿Qué piensa de eso, presidente?
Doctor Henry, si quiere, sigamos con otros temas.
Sí, presidente, hay un tema muy importante que es la seguridad de Medellín. Parece que en este año se rompieron un récord del último quinquenio con la 2.000 muertos o más de 2.000 muertos que lleva la ciudad de Medellín. Parece que la droga nos sigue haciendo un inmenso daño y la confrontación entre estos grupos que manejan eso pues ha llevado a tanta destrucción. ¿Cómo hacer para que la seguridad democrática llegue también y se emplee en Medellín?
A ver, veamos varias cosas. Frente a lo que era Medellín, seguimos teniendo un índice bajo. Frente a 2002, hemos bajado sustancialmente. Frente a lo que habíamos logrado en los dos últimos años, infortunadamente hemos tenido por encima de 500 muertos más este año. ¿Qué ha ocurrido las últimas semanas? Las Fuerzas Armadas, la Policía de Medellín, llevan una cifra que yo la veo todos los días, donde van comparando qué pasó el día de la semana, este mismo día, la semana anterior con hoy, la semana anterior con esta semana. En las últimas semanas, frente a los picos que se alcanzaron por ahí en septiembre, en las últimas semanas, en el acumulado semanal de homicidios, se viene presentando una disminución. Pero todavía seguimos con una cifra muy alta sobre el año pasado. ¿Qué ha ocurrido? Yo veo ese negocio del microtráfico causando todo ese enfrentamiento entre las bandas que se lo disputan. ¿Qué es el microtráfico? Es la distribución local de drogas. En el pasado el negocio de las drogas era un negocio de exportación. Actualmente, por el infortunado crecimiento del consumo local, el negocio de las drogas también es un negocio doméstico. Entonces, estas bandas que se involucran en el negocio de las drogas y en otros negocios que los vuelven negocios mafiosos, estas bandas se asesinan entre ellos. Ahora, ¿cuál es la tesis nuestra? Nosotros tenemos que pensar que empiezan asesinándose entre ellos, pero después asesinan a la gente que no tiene nada que ver con el delito. Por eso esto hay que frenarlo. Además, en Colombia, para rescatar el principio del respeto a la vida, Tenemos que defender la vida de todos, de los buenos, de los malos. Que alguien comete un delito, llévenlo a la cárcel, pero el derecho a la vida hay que defenderlo en cabeza de todos. Yo voy a hacer un nuevo repaso a la situación de Medellín el próximo lunes. El gobierno ha venido haciendo todos los esfuerzos y no desmayaremos, no desmayaremos hasta poder reducir nuevamente, mostrar nuevamente una tendencia de disminución del crimen en la ciudad.
Señor presidente,
perdóneme, sí. Y lo de la dosis personal, ¿cómo va a colaborar o qué objetivo tiene? Porque como no hay sanción, no es sancionatorio, ¿cómo se va a emplear esa norma?
El acto legislativo que acaba de aprobarse y que tiene que ser ahora revisado por la Corte Constitucional es un acto legislativo que ilegaliza la droga en todas las etapas. Un problema que hemos tenido es que la droga está legalizada en el consumo. A uno le queda muy difícil hacer este esfuerzo tan grande que hace Colombia para combatir cultivos, para combatir tráfico y todos los delitos derivados cuando está legalizado el consumo. Entonces, la policía captura a un distribuidor de droga y resulta que ese distribuidor de droga lo único que llevaba en el bolsillo era una dosis personal. Porque ¿cómo distribuyen? Distribuyen dosis personal tras dosis personal. Entregan una dosis personal, regresan, se ponen en el bolsillo otra dosis personal, van y la entregan, regresan y sigue la cadena, sigue la repetición. Y como la dosis personal no es penalizable, entonces ese delito queda en la impunidad. ¿Qué dice el acto legislativo? El acto legislativo dice que la droga en todas sus instancias es ilegal. Una pregunta, ¿es el acto legislativo, está el acto legislativo orientado a llevar a la cárcel a los adictos, a los enfermos? De ninguna manera. A los adictos, a los enfermos, tratamiento. Y ese esfuerzo hay que hacerlo. Incluso ahora, en la emergencia social para la salud, debemos referirnos a los recursos para poder enfrentar el tema de la rehabilitación de los drogadictos. Entonces, ¿qué pretende el acto legislativo? Por ejemplo, poder llevar a la cárcel a aquel que está distribuyendo, al jíbaro que está distribuyendo y que se mantiene en la impunidad detrás de la dosis personal. A mí me parece que es un contrasentido en un país que hace este esfuerzo tan grande contra la droga tener esta permisividad con el consumo. Esa es la razón del acto legislativo. Ahora, ¿el acto legislativo qué le falta? Le falta el visto bueno de la Corte Constitucional y los desarrollos legales, o sea, que todavía se demora para producir sus efectos.
Señor presidente, ¿es viable reformar la ley de justicia y paz, como lo han pedido algunos extraditados?
Lo que se está proponiendo en este momento que avance en el Congreso de la República es una extensión de la vigencia. ¿Por qué? Que la ley de justicia y paz dijo, esta ley se aplica a quienes se desmovilicen hasta tal fecha, hasta la fecha en que entró a regir. Y resulta que ya para acá se ha desmovilizado mucha gente. Entonces le ha sido inaplicable la ley. Ustedes saben que en el gobierno nuestro llevamos más de 50.000 desmovilizados, por encima de 52.000. ¿Qué estamos proponiendo en el Congreso de la República? Que se pueda extender la vigencia para que cobije a todas las personas que se han desmovilizado desde la fecha en que la ley entró en vigencia hasta ahora.
Señor presidente, usted en octubre creó la Comisión Interinstitucional para reducir los homicidios en Medellín. El próximo lunes, como bien lo ha dicho, va a presidir un nuevo Consejo de Seguridad, bien sea en Río Negro o acá en Medellín. ¿Coincide este Consejo de Seguridad con la indignación que hay por las amenazas a altos jerarcas de la Iglesia? Se especula que usted va a ser muy contundente y va a poner plazos muy, pero muy categóricos a las autoridades.
Inclusive pensaba dirigirme a los colombianos sobre el tema ahora de Neiva, pero lo anticipo. Eso es inadmisible. Eso horroriza. ¿Para dónde vamos? Un país que está haciendo este gran esfuerzo en recuperar su seguridad. Un país que lleva 200 años de vida independiente y apenas 47 años de paz. Un país que apenas está recuperando la seguridad. Un país que en el siglo XIX apenas tuvo 7 años de paz, en el siglo XX apenas tuvo 40 años de paz. que las generaciones vivas desde 1940 no han vivido un solo día de paz, porque hemos tenido la violencia entre los partidos, la violencia de las guerrillas, la violencia de los paramilitares, la violencia del narcotráfico. Un país que ahora está haciendo un gran esfuerzo para superar esta pesadilla, no podemos permitir que ahora nos amenacen entonces a los prelados de la Iglesia. Toda la solidaridad con ellos, toda la firmeza para protegerlos, y haremos todo el esfuerzo. Yo voy a viajar a Neiva a una reunión sobre seguridad de concejales, ahora a las 9 de la mañana, con el ministro de la Defensa, los altos mandos, y ese será tema principal, la seguridad de los prelados.
Señor presidente, hablando de los concejales, cursa en el Congreso una norma que usted está impulsando para darle buena protección a estos concejales que no ganaban, ni tenían prestaciones sociales, ni tenían seguridad médica. Parece que les viene un buen momento a los concejales.
Yo, por ejemplo, soy partidario de no convertir el ingreso de los concejales en salario, pero sí de darles a los concejales todas las garantías de seguridad social. Y además flexibilizar algo las inhabilidades. ¿Por qué? Porque la verdad es que, por ejemplo, en los municipios más pobres, el ingreso de los concejales es mínimo y fuera de eso no los dejan trabajar. Que puedan trabajar honorablemente. Flexibilizar las inhabilidades sin que eso se convierta en posibilidades de tráfico de influencias ni de abuso de participación en la administración.
Señor presidente, nos ha correspondido en esta mesa de trabajo hacerle seguimiento a los temas económicos en el país. Sabemos que, pues pese a la crisis mundial, nuestro país ha sabido sortear la situación y nos ha ido bien en ese tema. Pero en estos momentos se está discutiendo el aumento al salario mínimo en el país. Usted que ha sido un hombre conciliador y que ha incluso recibido el apoyo en la pasada campaña presidencial de los sindicalistas en esta tierra, en el departamento de Antioquia, ¿cómo ve la situación y qué llamado está haciendo para que se unan las partes y lleguen a un acuerdo que convenza a los industriales, a los comerciantes y a los colombianos, que son finalmente quienes ven restituidos sus recursos en ese aumento del salario, cuando sabemos que hay gremios como el bancario en el país que tiene ganancias altas por estos tiempos?
Bueno, varias cositas. Primero, yo quiero felicitar al sindicalismo de Antioquia por el gran ejemplo que ha dado el sindicalismo de participación. Hace pocos días pude estar en la conmemoración de los 50 años del sindicato de la compañía de empaques y encontramos allí una cosa conmovedora, patriótica, ejemplar. Ese gran acuerdo entre los directivos de la compañía de empaques y la organización de los trabajadores. Y ese acuerdo a través de contratos de participación, de contratos de servicios realizados con la propia organización sindical. Ese es un gran ejemplo. Y el sindicalismo de Antioquia ha dado un gran ejemplo en visión. El sindicalismo de Antioquia es el que está llevando el liderazgo en el país de que el país necesita integrar la economía a la economía mundial. Es que este país tuvo un problema muy grave. Este país hizo apertura económica, pero no hizo ingreso a mercados. Yo me pregunto, ¿cómo hicimos la apertura y no conseguimos que nos abrieran los mercados de los otros países? Cuando nuestro gobierno empezó, veníamos de la apertura económica, pero no teníamos acceso sino a la comunidad andina y un acceso limitado a México. Por eso nuestro afán de conseguir acuerdos de comercio, para que los trabajadores y los empresarios colombianos tengan mayores posibilidades de exportación, para que el país tenga relaciones con todos los países, pueda acceder a todos los mercados y no dependa de unos pocos mercados. En eso ha tenido una gran visión el sindicalismo de Antioquia. Segundo, el sector financiero. A ver, debemos tener en cuenta que el sector financiero tiene que pagar los siguientes impuestos también. Primero, tiene que pagar el impuesto predial. Segundo, el impuesto de industria y comercio. Tercero, tiene que pagar renta. Cuarto, el sector financiero tiene que pagar patrimonio. Dado sus patrimonios, yo diría que es uno de los grandes contribuyentes al impuesto de la seguridad democrática. Otra cosa buena, yo creo que haber tenido un sector financiero sólido le ha ayudado a Colombia a poder superar esta crisis tan dura de la economía. En otras circunstancias nos habríamos quebrado y ahora hemos podido sobrevivir en esta crisis tan dura de la economía. Ahora, lo que sí deseamos es que, por ejemplo, las tasas de interés del crédito de consumo que no han bajado, que puedan bajar velozmente, rápidamente. Eso lo requiere el país. El tema del salario. Durante todos los años de nuestro gobierno, con excepción del año pasado, se aumentó el salario por encima de inflación. ¿Qué pasó el año pasado? Estábamos en una crisis profunda de la economía. No alcanzábamos a hacerlo. El salario apenas se pudo aumentar de acuerdo con la inflación. Yo confío que se llegue a un buen acuerdo. Sí, el sector empresarial ha vivido un año muy difícil, pero los trabajadores colombianos han vivido una vida con muchas dificultades. Si bien hay muchos trabajadores que no ganan el salario mínimo y que el salario mínimo es una esperanza de muchísimos trabajadores que no han podido alcanzarlo, de todas maneras me parece que el salario mínimo es una referencia muy importante. Yo abrigo la esperanza de que haya un acuerdo equitativo entre los gremios de la producción y las centrales obreras.
Señor presidente, aquí nos dijeron públicamente que estábamos en época de crisis y que teníamos que apretarnos el cinturón. Pero los colombianos del común nos sorprendíamos cuando encontrábamos reportes de la banca donde daban reportes de ganancias grandísimas, exorbitantes. Le fue muy bien a la banca a pesar de la crisis. Parece que a ellos en el país no los tocó la crisis. Y usted nos acaba de decir que muchos recursos de esas ganancias fueron a parar al tema de la seguridad democrática. Pero es que en las ciudades el tema de inseguridad se desbordó y los colombianos sin empleo, con problemas de crisis económica y a merced de la delincuencia que está disparando por todos lados, entonces, ¿qué pasó con esos recursos? Es
que no es muy coherente. Este país tenía 4.000 secuestros. Este año es un año de 127 secuestros. Este país tenía más de 30.000 crímenes al año. Este es un año de menos de 16.000. Es un año... lo que hace que se están llevando esas cuentas es el año con menos crímenes. En estos 8 años... Colombia debe haber aumentado la población en por lo menos 5 millones de habitantes y sin embargo ha disminuido el crimen a la mitad. La disminución del secuestro es tremenda. Al país en 3 años le destruyeron 200 municipios. Aquí no han vuelto a destruir un municipio. El país está haciendo un esfuerzo enorme. Si tú comparas todos los delitos, no del año 2002, sino el año pasado con este año, ves que hay una disminución del 7% en todos los delitos. Ahora tenemos unos problemas que reconocemos, graves, que estamos enfrentando, de asesinatos entre bandas criminales en el departamento de Córdoba, en algunas regiones de Antioquia, en la ciudad de Medellín, también en la ciudad de Cali. Estamos enfrentando esos problemas y con toda la decisión. Ahora hay una diferencia entre hoy y el pasado, que hoy hay toda la decisión, toda la acción, todos los días para enfrentar esos crímenes, pero la seguridad en el país ha mejorado enormemente. Nosotros tenemos muchas ciudades latinoamericanas con 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Bogotá es una ciudad con 17, 18. Medellín está muy ya por debajo del promedio nacional. Y algo bien, bien interesante en la ciudad de Medellín, en el país entero. Cuando nosotros empezamos el gobierno, Colombia tenía 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año el país tiene 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea que falta mucho. Y esto es como las necesidades básicas del hombre, que uno es más exigente todos los días. La ciudadanía hoy es más exigente, pero hemos mejorado. Ahora, antes, un homicidio conmovía a la familia, pero no conmovía al colectivo. Se sumaba, pero no había reacción. Hoy, afortunadamente, la ciudadanía está muy pendiente del tema, está muy sensibilizada con el tema. Yo creo que todos esos son aspectos positivos, reconociendo que tenemos ese problema ya de ese asesinato entre bandas que hay que enfrentar con toda verticalidad. Ahora, que hubiéramos... Usted cuestiona el impuesto al patrimonio. Siquiera lo hemos tenido. Este país tenía más de 300 municipios sin policía. Por ejemplo, hoy en Antioquia estamos adelantando toda esa operación del nube paramillo que hubiéramos hecho sin el impuesto al patrimonio. Ustedes saben cómo ha mejorado el oriente antioqueño, el suroeste, el propio occidente. Tenemos un problema muy concentrado, yo diría, que en unos municipios del Bajo Cauca, en Puerto Berrío, en el área metropolitana, especialmente en Medellín y en Itagüí, pero el resto del departamento ha mejorado, no ha mejorado un poquito, ha mejorado enormemente. Ahora, mire lo que ha pasado estos años. Nosotros hemos podido atender la seguridad y al mismo tiempo la política social. Y eso lo ha hecho posible el impuesto al patrimonio. ¿Qué tal que hoy dijéramos? ¿Qué tal que hoy dijéramos que atendimos la seguridad pero descuidamos lo social? Lo importante ha sido poder atender la seguridad y al mismo tiempo lo social. Y tantas obras públicas como las que se hacen en Antioquia. Mire, no solamente hay un aumento de la política de seguridad, sino, déjeme decirle algo, ¿usted sabe cuántas familias en acción tiene el departamento de Antioquia? En este momento el departamento de Antioquia tiene 263.564 familias en acción. Y uno se pone a ver el crecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia, el crecimiento del SENA, el crecimiento del régimen subsidiado de salud. Y hay unos crecimientos enormes, enormes. Cuando yo veo cuántos ciudadanos se beneficiaban en Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando yo empecé el gobierno teníamos 700.000. Hoy en Antioquia se benefician 1.240.000. Venimos de 700.000 a 1.240.000. En el país de 6 millones, de algo más de 5 millones, a 12 millones. El SENA. El SENA era un instituto que tenía 41.000 muchachos en técnicas y tecnologías. Hoy tiene más de 500.000. El SENA le llegaba anualmente a 1.100.000 personas. Este año le llega a 6.5 millones de personas. Y está próximo con la gobernación de Antioquia emprender un gran proyecto de base tecnológica en ese lote Manantiales del Alto de las Palmas que se compró allá cuando era yo gobernador con miras a un centro de convenciones, un lote bellísimo. Van a instalar ahí el informe que me daba ayer el director del SENA, de acuerdo con la gobernación de Antioquia, que es la dueña de ese lote, van a instalar un centro de base tecnológica de gran importancia. La prueba de que hay confianza, son las inversiones que se proyectan allí son enormes. Hace pocos días le aprobamos a la Clínica Soma una inversión de 32 millones de dólares para una nueva zona franca de salud en Sabaneta, y se está construyendo esa zona franca de salud tan importante del Hospital de San Vicente en el área de Río Negro. O sea que tenemos un problema puntual de asesinatos, que lo estamos enfrentando, pero yo creo que vamos por un buen camino, que hay que mejorarlo todos los días.
Presidente, hace aproximadamente 2 meses usted dijo públicamente que se debería recuperar el dinero de agroingreso seguro que le fue entregado a unas familias ricas que parcelaron sus tierras. Después de esos 2 meses se ha conocido que esa plata no se ha empezado a recuperar. ¿Qué ha pasado con eso, presidente?
Están en ese proceso, porque las familias alegan que ellos procedieron de acuerdo con la ley. Están en ese proceso. Pero yo creo que con la ley agroingreso seguro hay que ser justo. Empecemos por esto. La ley agroingreso seguro es la mejor respuesta histórica en Colombia a los problemas del agro colombiano. Yo creo que el país no había tenido una legislación ni unos recursos para apoyar el agro como la ley agroingreso seguro. Segundo, ¿de dónde nace la ley agroingreso seguro? Cuando nosotros hacemos los acuerdos de comercio, los agricultores dicen, pero ¿cómo vamos a competir? Denos la oportunidad de competir con los norteamericanos, con los brasileros, con los argentinos, con los canadienses, con los europeos. Para que el agro sea competitivo, la ley agroingreso seguro. Mire, ¿por qué la ley agroingreso seguro? Para poder recuperar el área agrícola que en el país se había perdido con la apertura. ¿Por qué la ley agroingreso seguro? Para poder acompañar la política de seguridad democrática con reactivación del agro. Efectos de la ley agroingreso seguro. En este gobierno la ley agroingreso seguro le ha llegado a 316.000 familias del agro. El 99% pequeños y medianos agricultores. Eso es bien, bien interesante destacar. Otra consecuencia, el país ha aumentado la producción de alimentos en más de 5 millones de toneladas. Eso ha contribuido definitivamente a reducir la inflación. Yo he tomado recientemente la decisión de apoyar a los agricultores que este año han tenido disminuidos los ingresos con una condonación parcial y total de intereses. A los pequeños agricultores en problemas se les perdonan los intereses en su totalidad por un año. A los medianos el 40% por un año. ¿Por qué? porque gracias a la agricultura tenemos una mayor oferta superior en más de 5 millones de toneladas de alimentos. Eso nos contribuye a la reducción de la inflación. Solamente si reducimos la inflación, uno, las otras políticas para superar la miseria producen efectos. El país venía disminuyendo la miseria. ¿Qué pasó el año pasado? Como hubo un crecimiento alto del precio de los alimentos, se frenó esa tendencia de reducción de la miseria. Nosotros confiamos que con lo que ha pasado este año hayamos reencontrado el camino de reducción de la miseria, y a eso contribuye la producción de alimentos y el bajo precio de los alimentos. Además, si el país en el largo plazo quiere tener una tasa de interés baja y un crédito suficiente, y a largo plazo necesita tener una inflación baja. A nosotros nos da miedo que los agricultores con dificultades se merme, se contraiga la producción de alimentos y se reviva la inflación. Por eso, para apoyarlo, se han tomado todas estas medidas. Y estamos haciendo obras de gran importancia en todo el país, que el distrito de riego de La Guajira, que el distrito de riego de Paicor en el Huila, que el distrito de riego del Triángulo del Tolima. El país tenía una caficultura envejecida, empezando por Antioquia. Con la ley de agroingreso seguro le hemos dado un gran apoyo a la agricultura, a la caficultura. Hoy se están, hemos renovado 150 mil hectáreas y está en proceso de renovación de otras 60 mil hectáreas. Esas hectáreas en renovación sanen temporalmente producción. Eso más el invierno anterior nos causó una disminución en la producción. Pero gracias a la ley de agroingreso seguro el país se prepara para tener una caficultura rejuvenecida, que le mejore los ingresos a los campesinos. La ley de agroingreso seguro es bastante bondadosa. Ahora, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. La ley dice, aquellos proyectos que se presenten para obtener recursos del Estado para instalar un sistema de riego al interior de una finca, tienen un tope de 300 millones. Hubo 10 casos en los cuales las fincas, para superar el tope, para aparentar no superar el tope, pero para tener más dinero, lo que hicieron fue un fraccionamiento. Yo creo que eso es una trampa, como lo he dicho. Por eso he pedido que se devuelvan los recursos. Se está en ese proceso. Yo creo que todo esto hay que pulirlo, pero sin desacreditar la ley de agroingreso seguro, mejorarla. Por ejemplo, me han dicho, pero es que hay funcionarios del Estado que han accedido a beneficios de la ley de agroingreso seguro. Siempre ha ocurrido, y eso no está mal. Uno no le puede pedir a una persona que lleva 20, 30 años en el Estado y que en alguna forma está vinculado al campo, que no se apoye en estos instrumentos para que salga adelante su empresa agropecuaria y de generación de empleo. Entonces lo que hemos dicho es, para que haya absoluta transparencia, que aquellos funcionarios del Estado que directa o indirectamente quieran participar en la ley de agroingreso seguro, le manden una carta a la Procuraduría y una carta al Ministerio de Agricultura. Otra crítica, que hay ricos que se benefician de la ley de agroingreso seguro. La gran mayoría beneficia al pequeño empresario, pero hay actividades del campo que necesitan grandes empresas. Por ejemplo, en los llanos orientales de Colombia se está haciendo una revolución en la cual participan empresarios antioqueños. Esa revolución no la hace una pequeña empresa. Antioquia, que ha tenido una gran experiencia en reforestación, sabe que la reforestación es un trabajo que lo tiene que hacer la gran empresa, porque la reforestación toma un tiempo largo en generar utilidades, y al pequeño empresario le es muy difícil esperar. Entonces, ¿qué correctivos hemos tomado? Hemos dicho, mire, nosotros no procedamos fanáticamente a dividir al país entre ricos y pobres, a crear odios, pero para ser equitativos, sigamos que con la ley de agroingreso seguro, llegándole fundamentalmente al pequeño campesino. Y tengamos en cuenta que hay unas actividades como la reforestación que necesitan la gran empresa, y para eso apoyémosla. ¿En cuáles actividades no le debemos dar apoyo a la gran empresa? Por ejemplo, yo creo que para instalar un sistema de riego al interior de una finca lo debe hacer el empresario con créditos, tiene ayudas de incentivos tributarios, etcétera, que la ley de agroingreso seguro para eso no tiene que apoyarlo directamente. Correctivos razonables de cara al país, pero sin satanizar la mejor respuesta al agro colombiano, que ha sido la ley de agroingreso seguro.
Señor presidente, venta de Isagen para el próximo año. dice el periódico El Tiempo hoy en una de sus páginas, la 111. Y el otro tema, el de Ecopetrol, la venta del 20%, por favor.
Ecopetrol, lo primero que hizo el gobierno fue adelantar dos reformas en Ecopetrol, la reforma laboral y la reforma pensional. Eso le devolvió futuro a Ecopetrol. Después, ¿qué hicimos? La reforma de capitalización. Sin vender Ecopetrol, el gobierno permitió que un incremento de capital lo asumieran los particulares y entraron 465 mil accionistas. Consecuencias: Ecopetrol tenía una capacidad para invertir al año, invertía al año cuando empezó el gobierno 600 millones de dólares. Este año invierte más de 6 mil. El país hoy debería estar produciendo menos de 234 mil barriles de petróleo. La proyección era que en el año 2008 perdíamos la autosuficiencia. Sin embargo, estamos produciendo más de 700 mil. Se nos iba a acabar la autosuficiencia para el año 2008. La tenemos extendida más allá del año 2019. Angustia del país, carreteras. Ustedes lo saben, queridos amigos. Y lo que estamos haciendo es muy grande para las finanzas públicas, pero muy chiquito para las necesidades del país. Propuesta que se ha hecho: vender un porcentaje pequeño de Ecopetrol para las carreteras. ¿Qué me han expresado ante esta propuesta del ministro de Obras Públicas, del señor ministro de Hacienda, del director de Planeación? Que primero hagamos un documento de planeación para tener muy claros los criterios de las vías que se van a escoger y cómo se va a proceder. Y después se tramite la ley. Considero que si se cumple con ese requisito que pide el ministro de Hacienda y el director de Planeación, se debería tramitar la ley. Cualquier gobierno que venga va a necesitar esos recursos para poder atender esta gran necesidad del país de construir vías de comunicación. Y yo creo que vender ese pedacito hoy no hace daño. ¿Por qué? Porque por fortuna el país ha aumentado bastante, de más forma considerable, la producción de petróleo. Y se ha aumentado muchísimo el patrimonio de Ecopetrol. Y Sagen. Yo he dicho en todas partes que el ideal es que Empresas Públicas de Medellín pueda resolver los problemas jurídicos de la regulación, y ojalá Empresas Públicas de Medellín, con quien ella defina, pueda adquirir a Isagen. Eso sería para mí una gran opción. Ahora, siempre se me pide mucha prudencia, que por la reacción de los mercados, etcétera, pero yo tengo que confesarlo con total buena fe. Yo creo que, para no entrar a dar argumentos, muchos se han dado en el proceso histórico, ustedes los conocen, yo creo que esa sería muy buena opción, con una condición: que eso no afecte esa gran obra que se llama Pescadero Ituango, que no se debe afectar, no debe haber razón para afectarla. Esa sería una condición bien importante.
Señor presidente, pese a que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia estaba citada ayer para discutir el tema de la terna para elección del nuevo fiscal general de la Nación, optó por no tocar ese tema, y esto generó alguna preocupación en algunos estamentos. Pero de todas maneras, ese organismo anunció simultáneamente que convocó y de manera extraordinaria para el próximo martes para estudiar la recomposición hecha por usted de la terna con la abogada Margarita Cabello Blanca. Su singular intuición le dice que definitivamente el martes ya va a haber humo blanco al respecto.
Hombre, uno no lo sabe. El gobierno ha procedido hasta con humildad, diría yo. Nosotros escogimos inicialmente una terna de acuerdo con la competencia jurídica del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene la autoridad moral, porque el gobierno lleva 7 años largos persiguiendo el crimen sin ninguna vacilación, sin ninguna duda. Creo que ha sido un gobierno totalmente firme en perseguir el crimen y a todos los criminales por parejo. Ese mérito lo tiene este gobierno, eso le da autoridad moral para proponer el fiscal. Al estudiar la terna, el gobierno ha considerado primero que esas personas reúnan los requisitos de la Constitución. Todos los que han sido ternados lo han reunido. Que tengan competencia académica, juristas integrales, juristas integrales ha sido lo que nosotros hemos buscado, competencia profesional, que tengan firmeza para combatir el crimen, que tengan trayectoria laboral, una trayectoria laboral destacada, respetable, y además que tengan compromiso gerencial. Es que cuando empezó el gobierno, la fiscalía valía ¿cuánto? Valía 600 mil millones, y el año entrante vale 1.400.000. Cuando empezó el gobierno, a mí me dijeron, no, yo llegué y se había aprobado el sistema penal acusatorio apenas en un periodo legislativo, era reforma constitucional, faltaba el segundo, y me prometieron el oro y el moro. Me dijeron, mire, hay que seguir con el sistema penal acusatorio, hay que aprobarlo, porque eso va a reducir enormemente los costos, va a agilizar velozmente la justicia. Aprobamos el sistema penal acusatorio. Se concluyó la aprobación del acto legislativo. Después vino todo el proceso de actualización de códigos. Y yo creo que todavía habrá que introducirle en los meses que vienen, y yo quiero llamar la atención del país, algunos ajustes al sistema penal acusatorio. Por ejemplo, no puede ser que unos fiscales se dediquen solamente a investigar y acusar, y que se les prive de la capacidad de tomar autónomamente todas las decisiones. Hay algunas decisiones que, para que los procesos avancen con celeridad, deben ser tomadas por los fiscales. Lo cierto del caso es que la fiscalía tiene 22.000 personas, alrededor de 22.000 personas. El año entrante va a costar más de 1.400.000 millones, y eso necesita capacidad gerencial. Esa es una gran preocupación del gobierno que quiero compartir hoy con ustedes, queridos amigos en Radio Super de Medellín, y con todos los paisanos que nos escuchan a esta hora.
Presidente Álvaro Uribe, yo sigo preocupado por los trabajadores colombianos, y por qué no le contamos al país cómo va la situación para salvar de la crisis a las EPS y evitar que el sector salud colapse.
No, nosotros, primero, hay que ver qué le ha pasado a Colombia en aseguramiento en este gobierno. Hoy tenemos 41 millones de colombianos asegurados. El país nunca pensó que pudiera dar ese salto. Ahora, vino una sentencia de la Corte Constitucional, que como todas las sentencias en Colombia se cumplen, que ha obligado a los departamentos, a las entidades territoriales, a hacer unos pagos muy elevados por servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud, servicios, diríamos, extras al plan obligatorio de salud. Eso ha incrementado mucho los costos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos preparando unos decretos de emergencia social para poder tener los recursos que nos permitan enfrentar esta crisis. Casualmente anoche tuvimos una larga reunión aquí en la Presidencia de la República con los directivos de la nueva EPS y seguimos en el examen del tema. ¿Cuáles serán las fuentes de esos recursos? El cigarrillo, los licores y la cerveza. Pero también tenemos ya, en vísperas de aprobar definitivamente en el Congreso de la República, la nueva ley de juegos de suerte y azar, que le da unos recursos bien importantes a los departamentos para atender la salud. Pero miremos también las cosas buenas. Primera, un país hoy con 41 millones de asegurados. Solamente en Antioquia el aseguramiento, yo lo tengo aquí, le voy a decir cuántos colombianos tenían seguro de salud en Antioquia en régimen subsidiado cuando yo llegué. Cuando yo llegué teníamos 1.198.000. Hoy tenemos en Antioquia 2.694.000. Es un crecimiento enorme, queridos amigos. Pasar de 1.198.000 a 2.694.000 es un crecimiento superior a 1.400.000 personas. Eso es bueno. Segundo, ustedes lo habrán palpado. Yo creo que no tengo que explayarme en palabras. El mejoramiento de las clínicas del Seguro Social, que eran un desastre. Vea solamente las clínicas del Seguro Social de Medellín, que las hemos transformado totalmente. Así las hemos transformado en todo el país. Nosotros hemos invertido alrededor de 1 billón de pesos en saneamiento, en reestructuración de hospitales. En este gobierno no se han cerrado hospitales. Eso es algo bien importante. A Antioquia le hemos ayudado muchísimo en la reestructuración hospitalaria. Antioquia, el gobierno nacional, le ha ayudado con una suma de 33 mil millones en la reestructuración hospitalaria. Y a todo el país se le ha ayudado en la reestructuración hospitalaria. ¿Qué tan importante un gobierno de más de 7 años poder decir, no hemos cerrado hospitales, hemos trabajado en la reestructuración hospitalaria? Tenemos las zonas francas de salud, en Antioquia 2, para apoyar la generación del empleo en el área de salud, y que Antioquia, el país, sean más competitivos en aquello de atraer turismo de salud. Los ciudadanos de otros países vengan aquí a buscar servicios médicos. En Antioquia eso ha sido familiar, ver llegar ciudadanos de las Antillas, de todo el Caribe, de Centroamérica, de Panamá, a buscar servicios médicos en Medellín. Y eso va a mejorar todavía más. ¿Por qué? Por esas zonas francas que están en construcción. Las había mencionado en el programa. Esa zona franca del Hospital de San Vicente en Río Negro y la que está próxima, ya aprobada, a empezar construcción de la Clínica Soma en Sabaneta. Entonces, yo creo que hay grandes mejoras en la salud, y este problema de recursos y procesos que nos implica hacer un nuevo esfuerzo, y lo vamos a hacer, porque no podemos dejar que se reversen los grandes avances obtenidos por el país en materia de darle mejor salud a todos los colombianos.
Señor presidente, para finalizar, dos temas. El referendo, ¿alcanzamos a estrenarlo o cómo la ve? Y lo de Arango Bashi, ¿qué pasó?
Bueno, sobre este segundo tema, yo no he hecho ninguna referencia, doctor Henry, tengo que ser totalmente prudente. Uno lo que tiene que hacer es respetar las leyes y las decisiones legales de Colombia. Sobre el primero, también. Mire, yo creo lo siguiente. Yo creo que el país va por un buen camino a pesar de todo lo que falta. Es un país que en 200 años de vida independiente casi siempre ha vivido en violencia. Está recuperando la seguridad. Si queremos que uno se pregunta por qué Colombia, que ha tenido buenos gobiernos, buenos dirigentes, buenas políticas públicas, buenos trabajadores, buenos líderes empresariales, ¿por qué no ha progresado lo suficiente? Y en esta víspera del bicentenario, pues habrá muchos intérpretes, sociólogos, politólogos, economistas. Permítanme hacer un atisbo, un asomo. Yo creo que un obstáculo al progreso colombiano ha sido la violencia. Ya le decía, si usted repasa la historia de Colombia, solamente 7 años de paz en el siglo XIX, 40 años de paz en el siglo XX. Las generaciones vivas desde 1940 no han vivido un solo día de paz. El país está recuperando la seguridad, eso no se puede abandonar. Nuestro objetivo es confianza en Colombia, y para eso se necesitan tres caminitos: la seguridad, la promoción de la inversión. Estamos hablando de tres promociones de inversión en Antioquia fundamentales: las empresas de base tecnológica, las zonas francas de salud, para no hablar sino de eso. Y tercero, la política social. Hemos hablado de una Antioquia con 263 mil familias en acción, con 2.700.000 ciudadanos afiliados al régimen subsidiado de salud, con más de 1.200.000 personas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, unos crecimientos enormes en el SENA, un país que está avanzando velozmente hacia la gratuidad educativa. Antes nosotros teníamos 414 mil bachilleres, este año 700 mil. Teníamos menos de 1.000.000 de estudiantes universitarios, ahora tenemos 1.574.000. El país está dando grandes avances. Yo diría que esos tres caminitos, el de la seguridad, el de la promoción de la inversión y el de la política social, hay que cultivarlos, mejorarlos todos los días, pero no abandonarlos. Eso es una invitación que hago a los colombianos. Por eso yo, con todo el afecto patriótico, creo en la necesidad de proyectar estas políticas en el largo plazo, mejorándolas, con una gran dinámica que las mejore todos los días, sin abandonarlas, sin bandazos, sin que aceptemos las propuestas de que nos salgamos del caminito, de ninguna manera. Entonces, mi interés ha sido poder prolongar en el tiempo estas políticas. Ahora, ustedes saben mis preocupaciones con ese tema del referendo. Mi preocupación, mi angustia de perpetuar al presidente y también mi responsabilidad de no darle la espalda a la ciudadanía. Entonces, la verdad es que es una situación en lo personal muy difícil, muy difícil. Tiene que decir uno que queda en manos de la Corte Constitucional, del pueblo y de nuestro Señor. En eso yo lo que tengo que tener es transmitirle a mis compatriotas con incurable buena fe lo que pienso y esperar a ver qué se decide en estas otras instancias. A usted, doctor Henry.
Oiga, señor presidente, discúlpeme que yo quiero robarle un minutico de su buen corazón para preguntarle lo siguiente, que es que no quiero quedarme sin esa oportunidad. Recientemente en Bogotá, en los últimos días, se revivió el debate del reciclaje. Y allí, pues aprovecho para decir que en Colombia son por lo menos 70.000 familias recicladoras que ganan entre 2.000 y 20.000 pesos diarios, de acuerdo con los informes que se dan. Y se dice que lo que se quiere es restringir esta actividad, dejando a muchas familias sin esta posibilidad de trabajo para beneficiar empresarios. Y la percepción que queda es que la empresa de Coeficiencia S.A., de propiedad de sus hijos, Tomás y Jerónimo, podría ser la gran beneficiada. ¿Qué hay que decirle al país?
Hombre, por Dios, no me pongan a contestar infamias, hombre. Ustedes saben que hay unas normas ambientales que rigen en Colombia y en todo el mundo. Y que además son las ciudades autónomamente las que definen los comparendos ambientales. No es el gobierno nacional el que define eso, sino las ciudades. Mire, yo lo que le he infundido a los hijos míos es desde que eran unos niñitos, trabajen y trabajen honestamente. Y trabajen de frente y honestamente. Pero no me pongan a contestar infamias, queridos amigos.
Señor presidente, doctor Álvaro Uribe, pues le deseo una extraordinaria Navidad en nombre del pueblo antioqueño, que pase con los suyos y que siga enfocando este país por los senderos, por el buen camino que llevamos y que siga siendo un faro que ilumina nuestro camino. Mil gracias. ¿Algo más para el pueblo antioqueño?
No, a todos los paisanos, un saludo lleno de afecto. Con la ayuda de Dios vamos superando problemas. Yo voy a extender mañana, voy a ir ahora a Neiva a una reunión con los concejales del Huila. Mañana, con la ayuda de Dios, voy a estar en el Consejo Comunitario de Moñitos. Y el lunes haremos un nuevo repaso al tema de la seguridad, porque esto es de constancia. Esto no es de hacer un anuncio un día y abandonar el camino. Esto es de constancia. Después de la reunión de Manrique, esta será la segunda evaluación. Y persistiremos en eso hasta que dobleguemos esa tasa de homicidios. Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias por su tiempo, señor presidente. Feliz día.
Feliz día.